Capítulo 38. La huelga de 1967. En el Congreso Extraordinario, del que ya habló Amador Caballero en el apartado anterior, se votó por unanimidad, incluidos inspectores y misiones culturales, la huelga para realizarse en enero de 1967, con la exigencia básica de que se mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores de la educación ubicados en la Alta y Baja Sierra Tarahumara. El movimiento demandaba aumento en la tasa de sobresueltos para quedar a 100% en la frontera y en la sierra y a 80% en el resto del estado. En el mismo Congreso, en los asuntos generales, inesperadamente el profesor Esteban Hernández presentó su renuncia a la Secretaría General de la sección, aduciendo la necesidad que tenía de atender su salud quebrantada. En efecto, a estas alturas de su gestión sindical, el profesor Esteban padecía una úlcera duodenal severa, por lo que el Congreso, considerando su situación, dio curso a su renuncia. Por estatutos, correspondía al suplente cubrir la vacante, pero el profesor Andrés Silva Zavala ya no era miembro activo de la sección octava por desempeñar en ese momento el cargo de director de una escuela normal rural en el estado de Durango. Entonces, el Congreso acordó nombrar a Amador Caballero Legarreta como secretario general y la cartera que dejaba a Amador en la Secretaría del Trabajo y Conflictos se cubría conmigo por ser su suplente. Ese mismo Congreso Extraordinario tomó otros acuerdos de los cuales anoto los siguientes. Número 1. Nombrar el Comité Estatal de Huelga, el cual quedó constituido por los compañeros profesores Guillermo Prado Prado, Andrés Rentería Duarte, José Martínez Estrada, Ricardo Quintana Carrillo, Manuel Pizarro Barrón, Guillermo Muñoz Acosta, Daniel Teruel Cruz, Francisco Romero Apodaca, Edmundo Porras, Ramón Sánchez Soto, Andrés Carvajal Elizondo y Plácido Portillo Aranda, entre otros. Número 2. Reforzar el Comité Estatal de Huelga con un representante de cada comité delegacional, los cuales una vez estallado el movimiento debían trasladarse con frecuencia o cuando fueran convocados a la ciudad de Chihuahua con el fin de intercambiar información sobre la marcha del movimiento. Número 3. Nombrar una comisión para realizar un estudio socioeconómico en las regiones económicas del estado a fin de fundamentar la demanda. Número 4. Designar la fecha para iniciar el movimiento, la cual quedó establecida para el día 5 de enero de 1967 a las 7 de la mañana. Continuamos. Número 5. Establecer una cuota única de 50 pesos por cada miembro de la sección, de los cuales se designarían 40 pesos para el comité delegacional respectivo y 10 para el comité estatal de huelga, con el fin de formar fondos de resistencia a nivel delegacional y estatal. Cada miembro debía entregar su cuota por conducto del comité delegacional a más tardar en diciembre. Y número 6. Recomendar que cada miembro de la sección formara su propio fondo de resistencia con 50 pesos quincenales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por si acaso el movimiento se prolongara y la SEP ordenara la suspensión del pago de sueldos. Una vez que fue votada la huelga y reestructurado el comité seccional, Amador Caballero asumió sus funciones como secretario general y yo contraje las mías como secretario de Trabajo y Conflictos. En ese mismo congreso nos tomaron la protesta. Los miembros del comité de huelga y del comité seccional se reunían todos los sábados por la tarde y a veces sus sesiones se prolongaban hasta bien avanzada la noche. Esas reuniones se realizaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se formó una comisión encabezada por el profesor Che Martínez para la realización del estudio socioeconómico y la elaboración de la demanda. En cuanto la comisión hizo su trabajo, el mismo Che Martínez y Amador Caballero llevaron la demanda a México con el propósito de que fuera el propio secretario general del Comité Nacional del CENTE, profesor Edgar Robledo Santiago, quien hiciera la entrega formal al secretario de Educación Pública, licenciado José Ángel Ceniceros, e hicieran el emplazamiento. Edgar Robledo manifestó que él no haría el tal emplazamiento, ni firmaría la demanda, pero un tanto presionado por la presencia del profesor Amador Hernández, secretario de especialidades del Comité Nacional, quien acompañó a la comisión en la entrevista, accedió a autorizar al secretario de Organización a revisar el estudio socioeconómico y asesorarnos en la redacción de la demanda. Se comprometió además a hacer conducto para entregar la demanda a los secretarios de Educación y Hacienda una vez que fuera redactada y firmada por todos los miembros del comité seccional. Amador Caballero regresó a Chihuahua y yo me fui a México para ayudar al Che Martínez y al secretario de Organización en la redacción de la famosa demanda. Por fin quedó terminada. Luego recabamos las firmas en Chihuahua y se la llevamos a Edgar para que la entregara a donde correspondiera, como lo había prometido. Pasó el tiempo y llegamos a diciembre. Según el acuerdo del Congreso de septiembre, la huelga estallaría el 5 de enero. Convocamos a un consejo estatal para el día 3, dos días antes, a fin de ultimar detalles sobre el inicio de la huelga. Sufrimos para que nos la autorizara el Comité Nacional. Hubo dificultades para conseguir al representante del Comité Nacional que lo presidiera, porque según supimos después, quien había dirigido el Congreso de septiembre, profesor Jorge Fernández Anaya, fue duramente criticado por haber avalado el acuerdo de ir a la huelga. Por fin se realizó el consejo que fue presidido por el secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Nacional, profesor y licenciado Dagoberto Flores Betancourt. En el consejo, el representante informó que no se había hecho el emplazamiento y propuso, a nombre del Comité Nacional, que se diera una tregua de un mes para iniciar la huelga, a fin de dar oportunidad al Comité Ejecutivo Nacional para hacerlo. Se comprometió a nombre del Comité Nacional a avalar el acuerdo del Congreso de septiembre si se aceptaba dar la tregua. Nuestro presidente del Comité de Huelga, después de una larga discusión, propuso que se concediera la tregua de un mes atendiendo la propuesta del Comité Nacional. Finalmente se acordó por mayoría dar la tregua y hacer un receso en el Consejo también de un mes, para reanudarlo el 6 de febrero. Transcurrió el mes y ya instalada la segunda etapa del Consejo, el nuevo representante del Comité Nacional, ahora Eloy Benavides Salinas, informó que no se había hecho el emplazamiento porque la huelga era ilegal y declaró que si estallaba, la representación nacional no la apoyaría, que si por el contrario se suspendía el movimiento, el Comité Nacional apoyaría la demanda a nivel de gestión. Se discutió de nuevo el asunto hasta ya avanzada la noche. La mayoría de los delegados hicieron duras críticas a la representación nacional. Sin embargo, se acordó por unanimidad y en forma nominal, esto es, voto abierto de cada delegado, enviar directamente a la SEP un telegrama conteniendo un ultimato que concedía 72 horas de plazo a la SEP para resolver nuestra demanda. Que si no había situación favorable, que si no había solución favorable, terminado el plazo, se iniciaría la huelga. Con este acuerdo, el Consejo fue clausurado por Eloy Benavides en medio de un abucheo general. Pero antes de la clausura, el profesor Guillermo Prado Prado presentó su renuncia a la presidencia del Comité de Huelga. Esto desató una gran discusión, pero pronto se llegó a un acuerdo: aceptar la renuncia del profesor Prado y exigirle que durante el movimiento de huelga asistiera al edificio sindical sin que la base se diera cuenta de su renuncia. Acto seguido se nombró al profesor Andrés Rentería Duarte como presidente suplente del Comité Estatal de Huelga. Ante la falta de respuesta de la SEP al ultimátum, la huelga estalló en todo el estado el día 9 de febrero de 1967 a las 7 de la mañana. La sección tuvo que afrontar la siguiente situación. Primero, desde que en septiembre de 1966 se tomó el acuerdo para ir a la huelga, la SEP decidió cambiar al director general, profesor Jesús Coello Avendaño, y sustituirlo por el profesor Francisco Chávez Orozco. a quien se le consideraba de mano dura. Suponemos que fue nombrado con la intención perversa de dividir a la sección, ya que Chávez Orozco había sido secretario general de la sección octava y todavía conservaba buenas relaciones con algunos exdirigentes, quienes en ese tiempo tenían cargo de inspectores de educación primaria. Una vez iniciado el movimiento, lo primero que hicimos fue realizar una reunión conjunta entre los comités estatal de huelga y seccional de la octava, asamblea que se declaró permanente durante el tiempo en que se realizara el movimiento de huelga. La siguiente medida fue mantener una comunicación constante con la base magisterial, considerando que para el comité seccional la base la constituían todos los comités delegacionales y los representantes de centro de trabajo. A mediodía del 9 de febrero, primer día de la acción magisterial, los informes fueron de paro total. Para confirmarlo, por la tarde-noche, los informes de todas las delegaciones dados por conducto de los comités auxiliares de las regiones de Parral, Jiménez, Delicias, Chihuahua y Juárez fue de paro total. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había comisionado desde el día del Consejo al profesor Ricardo Cabrera Lamadrid como representante personal del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, profesor Edgar Robledo Santiago, para permanecer en Chihuahua todo el tiempo que durara el movimiento de huelga, y se instaló en el Hotel Avenida y una habitación del negocio fue habilitada como oficina. Este señor, desde que llegó, realizó grandes esfuerzos para formar un grupo de contrahuelga, comenzando primero con algunos inspectores escolares de educación primaria. El segundo día del paro, miércoles, todos los periódicos del estado publicaron grandes titulares informando del movimiento y reproduciendo las declaraciones del director federal de educación en el sentido de calificar a nuestro movimiento como una huelga ilegal. Ricardo Cabrera Lamadrid hizo llamadas enérgicas a dejar el movimiento por medio de la prensa escrita y en la radio. Sin embargo, por la noche los informes de todo el estado fueron en el sentido de que se mantenía el paro total. El día 11, jueves, para nosotros los dirigentes sindicales fue crucial porque con el paro de ese día se cumplían 3 de no acudir a atender las labores docentes. Los inspectores recibieron órdenes de trasladarse a sus cabeceras de zona a fin de iniciar el levantamiento de actas de abandono de empleo a quienes siguieran apoyando el movimiento y no se presentaran a trabajar. El viernes 12 llegaron a la ciudad de Chihuahua 40 inspectores administrativos con la instrucción de la Dirección General de Pagos de levantar actas de abandono de empleo y el colmo. Llegaron también 40 representantes del Comité Nacional, no para apoyarnos, sino para respaldar a los inspectores administrativos en el levantamiento de actos de abandono. Al final del día, los reportes de todos nuestros representantes regionales y delegacionales fueron en el sentido de que se mantenía el paro total. Los días 13 y 14, sábado y domingo, todos los periódicos del estado a plana completa y todas las estaciones de radio difundieron insistentemente un laudo del Supremo Tribunal de Conciliación y Arbitraje declarando la huelga como ilegal e inexistente. Sin embargo, para el domingo en la noche, los informes que recibíamos de todo el estado eran en el sentido de que se mantenía el paro total. El lunes 15, las 3 pagadurías se negaban a pagar los sueldos a los maestros. Y los inspectores administrativos de la SEP se hacían acompañar de los inspectores de primaria para levantar actas de abandono de empleo. En todo el estado se improvisaron reuniones administrativas fuera de las escuelas, en donde todo el aparato represor seguía haciendo llamadas a abandonar la huelga, todo con la complacencia de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. El martes 16, todo el aparato represor de la SEP, de la Dirección Federal de Educación y del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE comenzaron a levantar actas de abandono en Chihuahua y Ciudad Juárez. El miércoles 17 seguían levantando actas en Chihuahua, Delicias y Juárez. En Delicias y Juárez se empiezan a dar casos de maestros de base que firman un documento que les presentan ya redactado, declarando estar en contra del movimiento, por lo cual se sigue considerando que el paro es total por no haberse trabajado en ninguna escuela de cualquier nivel educativo en todo el estado. El día jueves 18 se siguen levantando actas de abandono de empleo en Delicias y Camargo. Ese día aparece un desplegado de prensa en los periódicos de El Heraldo y Norte, a una cuarta de plana, firmado por un matrimonio integrado por un ex dirigente de la sección octava, con cargo de inspector escolar, y su esposa, una ameritada maestra sindicalista. No creemos que la inserción la hayan pagado ellos y suponemos que la firmaron bajo presión. Sin embargo, el supuesto se queda en el aire. La propaganda en contra de la huelga por radio, prensa, escrita y televisión se hizo insistente durante todo el día. También se difundió la noticia de que en la Ciudad de México se había girado órdenes de cambio de Chihuahua a Yucatán en contra de 100 compañeros huelguistas y 10 órdenes de cese contra los dirigentes más distinguidos. No dimos importancia a tales noticias. No obstante, al final del día los informes nos decían que ninguna escuela en todo el estado estuvo laborando. El viernes 19, en todos los medios de comunicación de la mañana se daba cuenta, sin ser cierto, que decenas de maestros firmaron contra la huelga. Nos llegó la noticia de que la SEP ofreció un aumento del 20% general en la tasa de sobresueldos para los maestros del estado de Chihuahua, pero que el acuerdo debía aceptarlo el secretario general Edgar Robledo Santiago, pero se nos informó también que el representante nacional se había negado a recibir el aumento. Como trascendió a la base, a las 11 de la mañana recibimos informes de todo el estado en los que nos dimos cuenta de que en Delicias y Juárez decenas de maestros estaban firmando en contra de la huelga, aunque nadie se había presentado a trabajar. Ante tal situación, los comités seccional y de huelga acordamos por consenso total suspender el movimiento a las 12 horas del día. Formulamos un oficio mediante el cual condicionamos al representante de la SEP, profesor Francisco Chávez Orozco, el levantamiento de la huelga a dejar sin efectos las notas de abandono de empleo, las órdenes de cambios de adscripción y ceses que durante el tiempo de huelga se hayan girado, y a preservar nuestro derecho a seguir luchando por la vía de la gestión para la solución de nuestra demanda. Ese oficio lo entregamos Amador Caballero y yo al director federal 10 minutos antes de las 12 del día. Mientras Chávez Orozco formaba parte del presidium en una ceremonia de celebración del Día del Ejército. Hasta ahí llegamos, Chávez Orozco lo recibió, lo leyó y al alcalde escribió: "Acepto las condiciones". Lo firmó y nos devolvió la copia firmada, al tiempo que dijo, como si estuviera pensando en voz alta, una frase majadera equivalente: "Allá nos los fregamos". A las 12 horas del día, en todo el estado se levantó el movimiento de huelga, acatando las instrucciones giradas por la dirección sindical. A manera de resumen, diré que la huelga del 67 fue reprimida por la SEP y no apoyada por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretendía demandas muy justas de aumento en las tasas de sobresueldos para la sierra, la frontera y el resto del estado. Fue votada por unanimidad en el Congreso Extraordinario y realizado por la totalidad del Magisterio bajo la dirección del profesor Amador Caballero como secretario general y del profesor Andrés Rentería como presidente del Comité de Huelga. No obstante, la magnífica dirección de Caballero y Ferrentería, el apoyo de la base y las demandas justas del movimiento, tuvo que levantarse postergando el logro de los objetivos económicos. Sin embargo, sigo sosteniendo que los aumentos a los sobresueldos obtenidos algunos años después se deben al movimiento de huelga del 67. Cabe hacer énfasis sobre la firmeza de principios y el liderazgo de Amador Caballero y Andrés de Rentería demostrados antes, durante y después de la huelga. Igualmente, cabe enfatizar la forma en que trabajaron y se coordinaron dos comités distintos en momentos cruciales de la vida de la sección octava, el comité seccional y el de huelga. Esto se debió indudablemente a las habilidades y actitudes de las dos cabezas principales. En esos días que conmovieron al CENTE, debemos mencionar también la actuación destacada en la dirigencia que tuvieron dos exalumnos de Salaices, el profesor Guillermo Muñoz Acosta y el profesor José Villanueva Acosta. El espíritu salaicino siempre estuvo presente.